Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, aquí estamos en Sanando Juntos. Bienvenidos a otro programa más. Yo soy Daisy Cedeño, uno de sus anfitriones, y por acá tengo por acá ya conectado, me parece, a Jairo Pardo. ¿Cómo estás, Jairo?
Daisy, mucho gusto. Saludo cordial para ti y para toda nuestra radioaudiencia que se encuentra en este momento conectada con nosotros. Placer enorme de estar contigo nuevamente. La parte linda de este programa, nuestro talento hispano, Daisy Cedeño, directamente desde la Florida. Buenas noches, Daisy. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Y el caballero de la radio desde Chicago, con frío y con viento, pero no importa, él llega. Él llega pasito a pasito, como la canción, Despacito.
Despacito, ¿verdad que sí?
Tuvimos un problemita ahí técnico, pero yo veo que está todo bien ahora. No sé si viste algo ahí. Yo te veo en el tablero,
no.
Todo está bien.
Todo está bien, los micrófonos están abiertos y todo está dispuesto. Estamos de manteles largos esta noche para este programa.
Sí.
Porque tenemos una invitada especial que más adelante va a estar con nosotros. Tenemos temas maravillosos y queremos darle la bienvenida a toda la red de audiencia que se comunique con nosotros con este programa de Mind Scarlet Matter, Sanando Juntos. Eso es un placer enorme poder cumplir esta cita semanal a través de la Internet. La magia de la Internet nos une con todos ustedes y nos permite llegar a todos sus receptores, a todos sus hogares. Gracias por dejarnos entrar en sus casas y en sus corazones, Daisy.
Claro que sí, también le invitamos que si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer de diferentes formas. Puede llamar directo y en vivo, ahora estamos en vivo, y puede llamar al 845-241-9893. Y también tenemos el correo electrónico, si quiere hacerlo ya en privado, mmradiosanandojuntos@gmail.com. De las dos formas, lo vamos a recibir inmediatamente porque estamos enfrente de la computadora, si lo quiere hacer ahora mismo. Y también puede mandarnos por Messenger porque estamos en Facebook con nuestra página de Sanando Juntos, Miscarriage Matters, por supuesto, la versión en español. Y contentos de este día lunes, comienzo de semana y día festivo para la nación americana porque estamos celebrando la vida de Martin Luther King, que trajo tanta enseñanza, fue una persona muy sabia y también defensor de los derechos y un luchador, y ese es uno de los temas que tenemos siempre acá en Sanando Juntos, que hay que luchar, hay que perseverar por lo que uno quiere y no descansar, tener sueños grandes y vivir con esas metas, con ese propósito y con esa intención, como lo hizo Dr. Martin Luther King hasta su muerte. Hasta el último día que estuvo en el planeta Tierra, luchó por lo que él creía, y eso es un legado que nos deja, y hoy a nivel mundial yo creo que lo celebramos porque es el natalicio que estamos celebrando de su vida.
Y ahora más que nunca estamos en necesidad de todos, con todo lo que está pasando alrededor del mundo, de aferrarnos a esas creencias y a esas políticas maravillosas. Yo estuve leyendo un poco sobre Martin Luther King esta mañana y encontré una frase por ahí maravillosa donde decía: si puedes volar, vuela, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina. Haz lo que tengas que hacer, pero siempre sigue adelante. Y eso me pareció muy enriquecedor. Muy, muy enriquecedor.
Sí, señor. Me encanta eso. Yo lo puse en mi lado en Facebook y tú le diste like, le diste... Me parece que estábamos conectados, no sabíamos en ese sentido,
sí,
estábamos leyendo sobre Martin Luther King.
Maravilloso que de ese tipo de cosas nos unan, y sobre todo pues también para la audiencia, queremos invitarlos a que hagan parte activa de este programa, para que se comuniquen con nosotros. Es muy importante que ustedes den sus opiniones, que nos dejen saber cuáles son sus pensamientos y cómo podemos ser útiles para ustedes. Es muy importante que usted lo haga y que nos deje saber que está del otro lado del receptor escuchando el producto de nuestro trabajo y el esfuerzo que nosotros hacemos para preparar un programa semanalmente para ustedes. Y queremos recordarles que nosotros no somos ni médicos, ni licenciados, ni nada de ese tipo de cosas. Nosotros somos padres de familia común y corrientes que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una pérdida y hoy en día estamos aquí haciendo este programa y formando parte del equipo voluntario de MM, que quiere decir My Mystery Matters. Nosotros hacemos este trabajo sin ninguna remuneración económica, esto es sin ánimo de lucro, y eso lo queremos siempre hacer claro para que no haya malentendidos. Nosotros hacemos esto completamente voluntario, como también nos queremos invitar a quienes quieran ser voluntarios de nuestra organización. Hay muchas posiciones disponibles, ¿verdad, Daisy?
Claro que sí. Y a veces uno no sabe que el talento que usted tiene lo puede utilizar para ayudar, para servir. Y no tiene que ser locutora, periodista, para estar en la radio con nosotros. Simplemente la intención y también el deseo de ayudar. Y si le ha sucedido una situación como la que de las que hablamos acá en el programa, mucho mejor, porque tiene su versión, su testimonio y las herramientas que usted ha utilizado para poder salir de la situación donde se encontraba. O sea que importante eso, y que tenga también el compromiso de servir, porque como nosotros acá estamos a esta hora en vivo y en directo, es el compromiso de estar a tiempo, de preparar el programa durante la semana, que tengamos interacción en los medios sociales. Y si usted puede poner unas cuantas horas a un ladito y decir, esto lo voy a usar para ayudar a Sanando Juntos, bienvenido o bienvenida. No solamente las radios, sino mercadeo, social media, ahora que está tan famoso esto de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y todas las cosas que están pasando. Y también, si sabe un poquito ahí de websites, del internet, cómo hacer un poquito de feedback, todo eso ayuda. Servicio al cliente. El otro día estábamos hablando de que hay llamadas que la persona tal vez no quiere hablar con un psicólogo o algo, simplemente quiere hablar con alguien, llama a una línea, que eso fue una de las cosas que hablamos, que tal vez eso podríamos hacer en el futuro, de que se pudiera comunicar esta persona con alguien simplemente para tener compañía. Hasta eso, hasta simplemente poder comunicarse con las personas que escuchan el programa. Todo eso puede ayudar. Así que simplemente, si quiere ser parte del programa, puede hacerlo por mradiosanandojuntos@gmail. Se comunica con nosotros, nos dice qué quiere hacer y lo puede hacer durante su tiempo libre. Puede organizarse de una forma que no le afecte en sus otras cosas. Se le busca la vuelta, como dicen.
Si le busca la vuelta, como dicen los mexicanos, ¿de acuerdo? Y ese es simplemente lo que tú acabas de mencionar, que no afecte sus actividades cotidianas, y simplemente pensar un poquito en la comunidad, en otras personas que de pronto pueden necesitar una mano amiga en un momento dado. Pues bueno, muy interesante todo esto que estamos haciendo esta noche, y hoy traemos un tema que puede pegarle a mucha gente, puede tocar muchos corazones, y es aquello que algunos han llamado como el síndrome del nido vacío. Tú has escuchado hablar sobre eso, ¿verdad?
Ah, sí, claro, imagínate, eso es una de las cosas que muchas madres y padres temen, que al final se queden solitos, ¿y qué hago con mi vida? Hay personas que se quedan desubicadas, pierden su identidad, porque siempre han sido mamá o papá, y ahora que mamá y papá no son tan necesarios. Porque no es que no sea necesario, sino es que no están indispensables. Y eso es lo que uno quiere, que los hijos sean independientes. Pero cuando no se lo necesitan a uno 24/7, dicen, ¿y ahora qué? Como dice en tus mensajes que vas a hablar ahora, me imagino que lo vas a leer ahora. ¿Y ahora qué hago?
Sí, eso es correcto. Es una expresión que mucha gente puede llegar, una pregunta que mucha gente puede llegar a hacerse en un momento de sus vidas, cuando los hijos por A, B o C motivos ya no están. Esto definitivamente puede llegar a verse como otro tipo de pérdida. Porque en algunos casos, bueno, digamos que los hijos se casan, o que se van, o que simplemente están viajando, o que ya no están tiempo completo en la casa, o que mueren, fallecen por alguna circunstancia. Entonces van a dejar un vacío, y de ahí la editorial que les traigo a ustedes esta noche, que es acerca de eso precisamente. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué llena ese vacío que queda en el hogar cuando los hijos ya no están? ¿Podremos retomar nuestro ritmo cuando ellos ya no están con nosotros? Sin duda esto puede ser visto como un tipo de pérdida, si bien es cierto que el vacío queda cuando ellos ya no están, o por lo menos ya no están por tiempo completo. ¿Será entonces hora de recuperar la vida en pareja que por momentos tuvimos que dejar de lado por cuidar de ellos? Es posible. Puede que sea hora de pasar la página y continuar. Disfrutar en pareja, tomar tiempo para la pareja, hacer cosas que antes no podíamos hacer, salir, etcétera. Finalmente, si la tarea ya está hecha, tendremos derecho de disfrutar un poco y llevar la vida con algo más de calma, más relajada y sin prisa. Lo importante es que ojalá no sea demasiado tarde. Desde luego existe la posibilidad de ya no tener una pareja. Por X o Y motivos, si así fuera, pues tendremos que encontrar otras alternativas que nos mantengan con buen ánimo y ganas de vivir. Puede ser unirse a grupos de apoyo, puede ser practicar algún deporte, hacer voluntariados, etcétera, o por qué no, buscar una nueva pareja. Definitivamente nunca es demasiado tarde para ser feliz, Daisy.
Sí, hay personas que también utilizan este tiempo para tener una carrera nueva. Hay personas que dicen, siempre he querido trabajar en restaurantes y toda la vida he trabajado en oficinas. Ahora es mi oportunidad de ser el chef que siempre he querido ser. Búscalo como una oportunidad, Jairo.
Sí, definitivamente cuando ya está ese nido vacío, es como un renacer de nosotros mismos. Yo así lo veo. Yo estoy tal vez pasando por ese proceso porque mi hijo está, no se ha desprendido del todo, pero sí ya está volando y va volando bastante lejos. Entonces, yo soy de las personas que piensan que nosotros a los hijos les enseñamos a volar, pero no les enseñamos ni cuándo ni a dónde. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. En la medida en que ellos sepan volar correctamente. Y hay algo que a mí me reconforta enormemente y fue que yo lo hice y yo lo logré. Como tú tal vez lo hiciste, Daisy, cuando te fuiste de tu casa.
Exacto.
O como cualquier persona realmente de cierta edad, cuando llegamos a cierta madurez, pues todos por ley natural queremos buscar nuestro propio nido, queremos estar como conectados a nuestra propia vida y dejar un poco atrás lo que es, lo que le llamamos nosotros en Colombia al Hotel Mama, que es el mejor hotel de todos, entre otras cosas.
Ajá.
Porque siempre llega uno y todo está dispuesto, ¿no es cierto?
Sí, exacto, exacto. Pero yo creo que tal vez esas son oportunidades también para uno despertarse a la realidad, porque lo que uno quiere es que los hijos se vayan, ¿verdad? En el sentido de que sean independientes. No que se vayan, que se vayan y no vuelvan, sino en el sentido de que sean independientes, que vuelen. Y a pesar de que uno, hay personas que los retienen de una u otra forma, le hacen toda la comida, los cuidan tanto para que me extrañe, porque cuando se vaya me va a extrañar. Hay madres que hacen eso, Jairo. Hay madres
sí,
que...
Sí, eso no es cierto.
Sí, ellos lo acomodan de una forma a uno como para que uno no quieran, lo hacen inútil. Hacen inútil al pobre muchacho y a la pobre muchacha y no saben con qué esa muchacha y ese muchacho va a caer con un marido, una esposa, que va a decir, ¿pero qué te enseñó tu mamá? No, entonces
sí,
al contrario.
Estábamos
lo hace.
Preparados para eso.
Exacto, entonces hay que tener cuidado con eso, pero es también el mismo miedo que no lo extrañen a uno, ¿verdad? Y es algo tan errado, porque al fin y al cabo es parte de la vida, nosotros nos vamos, y hay que dejarlo todo bien planeadito en el sentido de que por se defiendan, que se puedan defender, que puedan volar, como dicen, ¿verdad? Que puedan echar hacia adelante, y el acomodarlos mucho simplemente nos hace daño a nosotros mismos y a ellos, porque están perdidos cuando tienen que enfrentarse a la vida y después dicen, wow, si mi mamá me hubiera enseñado a hacer esto, mira cómo estoy aprendiendo yo a la mala. Y es un error, pero es parte de la vida, es despertarse a darnos cuenta de que sí, que tenemos que crecer para que ellos puedan volar y hacer sus cosas.
Y hay una parte interesante de todo esto que fue una corresponsal que nos escribió diciendo acerca de esto. Dice, ¿qué pasa cuando en un matrimonio o en una relación una mujer pone a sus hijos como el centro de su vida, cuando en realidad la pareja o esposo es el que debe ocupar ese lugar? Esto, lo que esa persona se refiere es que cuando ponen a los hijos primero que todo, olvidándose de su pareja. Esos son casos que ocurren con alguna frecuencia. Donde,
ah, sí.
Como que ya la pareja deja de ser importante porque estamos en la formación del muchacho o de la niña y las cosas de en pareja ya pasan a ser triviales sin ninguna importancia. Yo no sé.
Hay que tener cuidado.
Hay que tener mucho cuidado con eso porque, como decimos en el argot popular, los hijos son prestados. Y son prestados por un rato muy corto. Si uno se da cuenta, el tiempo pasa muy rápido y de un momento a otro uno los ve crecer y ya se están yendo. ¿Y quién le va a quedar a uno más que su pareja?
Exacto. Y otra cosa interesante que también hay que tomar en cuenta de cómo nos tratemos y tratemos a la pareja, ellos aprenden todo eso y así va a ser su vida. Si tú no te cuidaste, si no tomaste tiempo para ti, si no fuiste al gimnasio, si no te fuiste a arreglar, si no dijiste a tus niños, mamita, papito, tengo que descansar un ratito, voy a tomar una siesta porque mami está un poco cansada. Esa es una forma de enseñarles cómo tú debes ser honrada y tratada, que tú tienes tu espacio, tú tienes tu tiempo y que tú tienes tu tiempo con tu pareja. Y eso mismo ellos lo van a incorporar en su propia vida y se van a querer, se van a tomar su tiempo, se van a apapachar, se van a cuidar. Y es un efecto dominó. Lo que ellos ven, si yo como ensalada, mis hijos comen ensalada. Esa es la realidad. Si yo como vegetales, ellos poco a poco, tal vez no así todo el tiempo, pero de repente un día ves a los muchachos comiendo brócoli. Porque es que si los rodeaste de brócoli, tienen que comer brócoli.
Sí, realmente es más lo que aprenden observando que lo que aprenden a través de la educación, a través de los libros o lo que uno les puede decir. Realmente es mucho más fácil observar y hacer. Y eso ocurre. Yo tuve una maestra que decía, no le diga a su hijo que se lave los dientes. Simplemente cuando acaben de comer, sepárese y lávese los dientes. Él va a observar esa conducta y eso lo va a hacer repetitivo y lo va a adoptar para él. Y fíjate que tiene mucho sentido en la medida en que, bueno, primero que todo no se vuelve uno como cansón. Ya te lavaste los dientes, que vaya a lavarse los dientes. Simplemente es una conducta, yo creo que esas son parte de las conductas que aprende uno de los animales, porque los animales no tienen esa posibilidad de comunicarse como los humanos. Sin embargo, los bebés hacen lo que sus mamás hacen, digamos, en los que tienen que aprender a cazar o a volar o lo que sea. Siempre yo he pensado que nosotros como seres humanos tenemos mucho que aprender del reino animal. Y ese puede ser un tipo de cosas, ¿no? Simplemente seguir el buen ejemplo de lo que hacen los padres o de lo que hacen, digamos, que los mayores, porque también los hermanos mayores juegan un papel bien importante en este tipo de aprendizaje. Pero retomando un poquito el tema de esto que estamos tratando el día de hoy, es la importancia que tiene que tener la pareja y cada cual debe ocupar el lugar que le corresponde, siempre y cuando sea uno entre los marcos normales de una vida, digamos, en familia. Porque si escuchase con atención mi editorial, hay una parte donde dice ojalá que no sea demasiado tarde, porque puede que sea tarde. Ya puede ocurrir el caso que uno de los dos se aburra y diga me voy. Y se acabó este matrimonio porque a mí ya no me prestan atención o por X o Y motivos. O simplemente porque muera la persona y entonces la pareja pues lógicamente se va a descomponer, va a quedar viudo o viuda y ya no va a tener la oportunidad de retomar ese tiempo que dejó de aprovechar cuando estaba dispuesto para eso. Entonces es como una invitación a la gente para que analice sus cosas, para que diga, bueno, ¿cómo estoy llevando yo mi relación con mi pareja, cómo estoy interponiendo la educación de mis hijos en cuanto a mi pareja, cómo lo está viendo, cómo lo ve mi pareja, cuál es el comportamiento que yo estoy teniendo como madre, como padre, pero también como esposo o como esposa. Como todo, es la parte difícil de llegar al punto de equilibrio, pero sí es bien importante tratar de, por lo menos si no se logra el punto de equilibrio, acercarse lo más posible, dice.
Exacto. También otra cosa que a veces uno no se da cuenta de que uno pierde su identidad como mujer o como hombre. Estoy hablando en los dos sentidos, de que hay que tener cuidado de ser simplemente la mamá. Porque sí, siempre seremos mamás y siempre seremos papás, en el sentido de que ese título no nos lo quitan tan fácilmente. Yo creo que no se quita nunca, pero los niveles de interacción cambian dependiendo de la edad de los muchachos, y debe cambiar, porque uno no quiere estar, a menos que haya una situación médica que uno tiene que cambiarle los pañales y las cosas a los niños, a un adulto. Ya eso es una situación ya difícil, que no estamos hablando de eso. Pero la identidad, quienes éramos antes de ser mamá, que éramos primero pareja, debe tenerse cuidado con eso cuando vienen los niños y también cuando se van, porque se pierde, como dice, identidad, quién soy yo ahora. Y ahí es la situación del problema entre las parejas y entre los mismos hijos, porque se ahogan. Hay hijos que dicen: me estás ahogando, no me dejas respirar, no me dejas ser quien soy, porque la mamá no sabe quién ella es. O el papá no sabe quién es él sin tener la interacción con sus hijos. Y como ya mencioné anteriormente, me parece a mí que es importante dejarles a ellos ese legado de independencia, mimicking, como haciendo la mímica tú
Daisy,
misma de tu propia independencia.
disculpa que te
Ajá.
interrumpa. Tenemos una llamada, si puedes ver en la
Ah,
consola.
sí, aquí la estoy viendo.
Dale paso a la
Tenemos una
llamada, si eres tan
llamada.
amable.
Claro que sí, tenemos una llamada.
Hola,
Bienvenido o
buenas noches.
bienvenida.
Hello, dice, habla Ofelia.
Ofelia, ¿cómo
Señora,
está?
buenas noches. Muy bien, buenas noches, Daisy. Buenas noches, Jairo. Muy interesante el programa. Yo estoy llamando desde Chicago.
Ajá.
Quiero compartir un poco del tema que ustedes están tratando. Muy interesante.
Pues qué bueno, es un
Pues
gusto para nosotros tenerte al aire, Ofelia. Muchas gracias por conectarte con nosotros y por querer compartir un poco sobre tu experiencia. Cuéntanos un poco quién eres, quién es Ofelia, a qué te dedicas, cómo está tu vida.
Bueno, pues ahorita divorciada y con el nido vacío, ¿verdad?
Ay, ay. Ajá.
Prácticamente, pues sí, hay mucha, mucha la razón lo que ustedes están diciendo. Muchas veces, a veces nosotros como madres, como mujeres, a veces no encontramos el balance o no sabemos balancear exactamente lo que es la vida como mujer, la vida como madre. Entonces muchas veces, como en mi caso yo estuve casada, pero en mi casa siempre mi esposo fue el ausente. Él siempre salía a trabajar y regresaba cada 2 semanas o como sea. Entonces yo siempre me refugié más en mis hijos. Sí, me refugié más en mis hijos. Después de algunos años vino la separación y pues parece que a mí no sentí mucho la ausencia de él, porque pues él era el ausente siempre. Me enfoqué en mis hijos completamente y sin darme cuenta, pues ellos fueron el motor que me impulsó trabajar, salir adelante con ellos, darles la mejor educación, el estudio que se pudo. Pero cuando ellos crecen y se van, es a donde yo me doy cuenta qué hice yo con mi vida.
Bueno,
¿Me
tú hiciste
entiendes?
una
O
parte muy
sea,
importante con tu vida, que fue criar a esos muchachos y sacarlos adelante. La pregunta
claro.
es, ¿ahorita en este momento estás sola o todavía te queda alguno en la casa o ya se fueron todos o cómo está la cosa?
Pues ahorita prácticamente estoy sola. ¿me entiendes? Pero ya ellos hicieron sus vidas, me siento bien de verlos bien, claro está, uno como madre uno se siente feliz de ver a sus hijos realizados, ¿me entiendes? Pero luego viene la pregunta, nunca tuve un hobby, nunca hice algo para mí, siempre todo fue en mi casa, mis hijos. Entonces, no es echarle en cara a los hijos, ni mucho menos, pero simplemente siento que uno como mujer debe encontrar el balance entre vivir uno su vida como mujer, no solo como madre.
Exacto.
Fíjate que acabas de tocar un punto bien interesante, Ofelia, y es vivir la vida como era lo que estábamos hablando antes de que tú entrabas al aire. Estábamos hablando acerca de eso, precisamente, que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos para dedicar el tiempo a nuestros hijos o a la pareja. En el caso tuyo, pues no es la pareja, pero dedicaste tu vida de lleno a la crianza de tus hijos y, según estás diciendo, pues te olvidaste un poco de lo que era tu vida personal. Hoy en día, Ofelia, ¿te sientes en deuda contigo?
Pues siento que no es tarde. ¿Entiendes? Siento que soy una persona que no me cierro, pero sí siento que debí de haber antes tratado de vivir un poco más mi vida, más como mujer que como madre, ¿verdad? Pero como te digo, pues pienso que al final de cuentas uno como padre o madre tiene la satisfacción de ver a sus hijos realizados y bien. Entonces, pues ahí tiene uno la paga de todo lo que uno vivió o lo que uno sufrió o lo que uno haya sido para crecer uno sus hijos. Pero si me pongo yo y pienso en el entorno donde yo me he desenvuelto, que conozco mucha gente que les pasa lo mismo aún teniendo su pareja, que cuando los hijos se van no tiene nada en común con la pareja porque toda la vida se le dedicó nada más a los hijos.
Mira qué interesante. Es un punto muy bueno que ella ha dado. O sea, hay una desconexión. Claro. Se desconecta la persona como pareja y quienes eran antes de tener hijos ya no existe. Tiene que crearse una nueva norma, una nueva forma de ser. Si uno quiere permanecer en la relación, tiene que reinventarse. Claro. Como quien dice... Okay, ahora somos tú y yo, así que tenemos que buscarle la vuelta por muchas razones y hay que reinventar la relación, volverse hasta enamorar. Hay personas que dicen, vamos a tener que enamorarnos otra vez tú y yo porque ahora estamos los dos solos. Muy muy buen punto que acabas de decir, porque a veces, como tú mencionaste, estás sola en el sentido de que divorciada, pero al mismo tiempo hay personas que con la pareja dentro de la casa están como si estuvieran solos. Eso es lo que me sentí que me dijiste.
Sí, porque la mujer se enfoca en los hijos, el hombre se enfoca en el trabajo y nada en común. No hay ese...
Bueno, de todas maneras, maneras, Ofelia, hoy en día yo pienso que esa situación ha cambiado un poco porque ya no estamos dentro de una sociedad tan machista como lo estábamos, digamos, hace algunos 20 años, donde era exactamente la figura que tú acabas de mencionar, la mamá en el hogar, el señor es el proveedor y la madre es la que se encarga de los hijos. Hoy en día, a pesar que todavía existe bastante de eso, ya no es tan fuerte como lo fue hace algunos años. De hecho, yo puedo sentir que tú fuiste una persona que se valió por sí misma y que pudo sacar adelante a sus hijos, tal vez sin la ayuda de ese esposo que no estuvo o que ya no está, y lo lograste hacer. Así es que es bien importante que tú le des importancia a eso, que ya tus hijos están informados, hechos y derechos, y que eso es como el resultado del esfuerzo de todo ese trabajo y de todo ese tiempo que tú entregaste. Lo importante de todo esto es, como tú misma acabas de mencionar, no es tarde para rehacer la vida.
No, exacto. Exacto, Ofelia, no es tarde.
No es tarde. Yo simplemente... si quiero compartir eso con ustedes es, si alguien está escuchando y están jóvenes, tienen sus hijos pequeños, que traten de vivir como pareja o que traten de vivir como personas, porque también el sentirse uno bien como persona eso te hace ser mejor padre o mejor madre. Y le creas, como ustedes dijeron, es mejor el ejemplo que lo que le dices tú a ellos, sino decírselos con hechos, no con palabras. ¿Me entiendes? Exacto, para que ellos en el futuro puedan ser algo de lo que ellos vean que somos sus padres.
Exacto. Ofelia, ¿qué estás haciendo, Ofelia? Ajá.
¿Perdón? ¿Perdón?
Le iba a preguntar a Ofelia que si hace alguna actividad ahora que está aprendiendo esta forma nueva de vivir, esta nueva rutina que no incluye tanto a sus hijos. ¿Tiene alguna actividad?
Claro, ahorita me dedico más que nada un poco de labor social.
Ah, okay.
Sí, de labor social, o sea, como cada 2 meses me junto con un grupo y vamos a la casa de los homeless donde duermen ellos y les servimos en la comida o voluntaria en la iglesia, si algo se... ¿Sí me entiendes? Pues tratando de buscar algo, no exactamente vivir la vida loca, ¿verdad? Sino algo más tranquilo, más que me pueda encontrar yo conmigo misma. ¿Me entiendes?
Bueno, la vida loca puede ser una parte de la vida, pero tú estás retroalimentándote de otra manera, que es sirviendo a los demás. Y eso lo tocamos al principio del programa. Me imagino que tú estabas escuchando cuando hablábamos acerca de eso, las otras alternativas que existen, como por ejemplo
formar
parte de grupos de apoyo o este tipo de cosas. Yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio ahorita en este momento, Ofelia. Tú dijiste divorciada y con el nido vacío. Yo te voy a leer algo aquí que es el nido vacío ha sido llamado como un síndrome. Antes de continuar, pues tenemos que aclarar qué es un síndrome. Un síndrome pues no es otra cosa sino un conjunto de síntomas que se experimentan ante situaciones concretas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú dices que estás con el nido vacío, pues yo puedo entender que tú estás padeciendo del síndrome del nido vacío. Y para eso, pues hay unos síntomas. Yo te voy a leer esos síntomas y tú me vas a decir si te identificas con alguno de esos síntomas, ¿te parece?
Está bien.
Por ejemplo, dice, el primer síntoma de este síndrome del nido vacío es llanto y tristeza constante, pérdida del sentido de la vida, aislamiento familiar, laboral y social, sentimiento de rechazo y o culpa, preocupación excesiva y constante por el hijo que se fue, ansiedad y estrés, sentimiento de abandono y desesperanza y abatimiento. ¿Tú te identificas con alguno de esos síntomas?
Pues, sinceramente, no.
Entonces, porque... tú no tienes ningún síndrome del nido vacío.
No, yo pienso que uno como padre tiene uno que entender que los hijos son prestados y los hijos se van a ir. ¿Me entiendes? Pero que muchas veces llegamos a un punto donde sentimos tengo que retomar mi vida de otra manera. Sí, eso ya síntomas que usted me dijo ya se van a los extremos. No, yo no siento eso. No siento eso. Pero sí, simplemente siento que muchos padres sí dejamos a un lado nuestras vidas para enfocarnos en los hijos.
Bueno, eso puede ser también otra forma de nido vacío. Pero lo importante es que tú estás en esa posición en que quieres de continuar con tu vida adelante, que quieres ser feliz, que quieres ser útil para la sociedad, y eso es, de eso se trata este programa, de invitar a la gente a que utilice sus talentos, utilice las cosas buenas que tiene, para que las personas que lo necesiten pues puedan utilizarlo y puedan ser parte de eso. Es muy interesante todo lo que has aportado a esta llamada, Ofelia. Sí. Te agradecemos enormemente que hayas tenido el valor de comunicarte con nosotros, de abrir tu corazón al aire y sobre todo de expresarlo abiertamente tus sentimientos.
Pues gracias también por haberme escuchado ustedes.
¿Tienes algún otro comentario que quieras compartir con nosotros?
No, está bien, es todo, muchas gracias por haber tomado mi llamada y espero seguir disfrutando de sus programas.
Muchas gracias.
No, gracias a ti, Ofelia. De verdad.
Muchas gracias.
He aprendido muchísimo con Ofelia.
Y por favor, sigue escuchando nuestros programas, sigue siendo parte activa de nuestros programas y riega la onda para que la gente quiera participar y que la gente tenga la valentía que tú has tenido hoy de tomar el teléfono, marcar el número que es el 845-241-9893, 845-241-9893, y de comunicarte con nosotros. Es realmente muy valioso. Nosotros apreciamos enormemente tus comentarios y estamos seguros que alguien en algún lugar del planeta donde nos están escuchando pues va a tomar nota atenta de esto. Consejo principal que ha dado Ofelia para las parejas jóvenes que tienen niños pequeños: no se olviden de su vida en pareja. Esto lo ha dicho ella, que es una persona que se siente que está con el nido vacío en este momento y que pudo haber aprovechado un poco mejor su tiempo en pareja cuando estaba en el momento de crianza de sus hijos. Muchas gracias, Ofelia. Muy amable.
Okay, buenas noches.
Okay, gracias, bye. Buenas noches. Fantástico. Ahí estaba Ofelia, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, queremos que tal vez si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la línea telefónica 845-241-9883. Y también estamos en la línea online mmradiosanandojuntos@gmail.com.
Muy bien, pues bueno, pues vamos a continuar un poco con el tema que estamos tratando el día de hoy, que es el síndrome del día del nido vacío. Y bueno, y esto también es para hacer una aclaración pequeña, aunque el síndrome no es una condición clínica, pues es un término que se utiliza para identificar el conjunto de síntomas que se experimentan cuando los padres ven o notan que sus hijos ya están creciendo, o que se van a casar, o que se casaron, o que ya se fueron, o desean independizarse, de ir a estudiar en otra parte, o de ir a trabajar, de alguna manera se despiden de casa. Ese es el que hemos el tema que hemos traído esta noche para ustedes, el síndrome del nido vacío. Y esto, pues, dicen los entendidos en la materia de Daisy, pues que es muy normal sentir tristeza de vez en cuando después de la despedida de los hijos. Pero si en lo único que piensa uno es que la vida ha perdido sentido, que hay que prestarle atención al asunto, porque esto podría en un momento convertirse de pasar de ser un síndrome a pasar a llegar a una depresión. Y eso ya sería una cosa mucho más delicada.
Exacto.
Así es que es muy importante que tomemos cartas en el asunto de nuestras vidas y que manejemos esto de la mejor manera, Daisy.
Y tengo una curiosidad, si ella tal vez nos puede mandar por mensaje, se me pasó preguntarle, si ella sentía que le iba a pasar eso cuando estaba creciendo, cuando los niños estaban creciendo, o eso fue como de sorpresa, que se dio cuenta, wow, ya crecieron, ya se fueron, porque a veces uno tiene como situaciones donde es como si fuera un aviso. Yo no sé, pasó a ti, pero a veces yo me pongo a ver fotos de cuando mis niños eran pequeños y se me sale una lágrima. ¿Será eso malo? No sé. Pero digo, ay, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué me pongo nostálgica? ¿Por qué? De alguna forma, porque uno pone... Ajá.
Yo te doy una explicación muy sencilla, de decir, porque somos seres humanos. Y porque
sí.
Realmente el hecho de lo que tú mencionas... Bueno, primero dame un chance y le voy a decir a Ofelia, si nos está escuchando todavía, si quiere llamar nuevamente o si quiere comunicarse por mmradiosanandojuntos@gmail.com,
sí.
Nos puede mandar un correo electrónico para contestar la pregunta de Daisy, si alguna vez tuvo una señal, si alguna vez sintió,
ajá,
que eso podía llegar a ocurrir. Pero bueno, retomando lo que estábamos hablando, te decía que somos seres humanos. Si a nosotros nos puede afectar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Tú pasas por frente a una panadería y sientes ese aroma de pan fresco. Seguramente,
seguramente
tú no puedes evitar voltear tu cabeza y mirar hacia adentro de la panadería. Y a lo mejor vas a entrar y vas a comprar un pan. ¿Qué quiere decir? Que un aroma simplemente llamó tu atención, cambió tu panorama en ese momento. Porque somos seres humanos.
Sí.
Y eso ocurre también con una foto ocurre también con un, digamos, con un recuerdo que las mamás suelen guardar, por ejemplo, las calificaciones o los de trabajos de la escuela de los muchachos, y cuando lo sacan, entonces siempre los recuerdos como que invitan a la nostalgia.
Exacto.
Sea de una forma positiva o triste o negativa, pero de todas maneras siempre los recuerdos invitan a la nostalgia. Y yo pienso que eso es válido. Yo pienso que eso es válido.
Es válido
completamente porque es parte de la vida. Es parte, en uno de los programas anteriores decíamos que todos tenemos derecho a nuestro duelo. Y todos tenemos derecho a escoger la forma como manejamos nuestro duelo. Y eso podríamos ver, tomarlo desde con el buen sentido de la palabra, podríamos tomarlo como una forma de duelo, en que ya los hijos ya no están. ¿Por qué? Porque ya no están.
Uh-huh.
Es así de sencillo. Simplemente yo, como vuelvo a repetir, estoy viviendo eso en este momento con mi hijo, que está yendo y viniendo. O sea, ya no está, digamos que tiempo completo en la casa. Y yo he podido aprender a manejar eso. Pero la primera vez que él se fue por un año para la India. Y en el aeropuerto, cuando yo fui a despedirlo, yo ni siquiera pude decirle una frase porque no podía ni hablar. A mí se me hizo un nudo en la garganta.
Exacto,
De saber que yo me estaba desprendiendo de mi hijo después de 18 años, de estar todos los días juntos. Entonces,
exacto,
eso fue como un proceso de aprendizaje. Bueno, pasó ese año en la India, él regresó, y ahorita, por ejemplo, mañana llega de Beirut. En este momento está en el Líbano. Su vida es viajar y ayudar a la gente, quiere estudiar relaciones internacionales, quiere pertenecer a las Naciones Unidas, a él le llama mucho la atención ayudar. Entonces, esos gustos que él tiene pues lo desprenden de su hogar. Y hemos tenido con mi esposa, con Marta, que aprender a manejar esa situación, porque es la vida real. Así es la vida real.
Y no, y gracias a Dios que puedes decir, él quiere hacer cosas. Hay padres que estarían deseosos que sus hijos quieran hacer cosas. Mi hijo, te vas a levantar hoy, vas a ir al trabajo, a la escuela, vas a hacer algo con tu vida. O sea, que también está el otro extremo. Y a veces uno se da cuenta que afortunado uno es si los hijos quieren hacer cosas, quieren impactar el mundo con algo positivo, quieren servir, quieren irse a trabajar, quieren aprender un nuevo idioma, quieren hacer cosas, están curiosos por cosas positivas y no por cosas dañinas y tóxicas y negativas, sino que están buscando cosas que los nutran, que los ayuden a crecer y que puedan impactar el mundo de una forma positiva. Así que qué bonito ese mensaje que me dijiste y que nos dijiste a la audiencia, y qué bonito poder ver cómo pudiste manejar eso, a pesar de que, como dijiste, se te hizo un nudo en la garganta. Me imagino que a mí se me va a hacer un nudo en la garganta también cuando tenga que decir a uno de mis hijos, bueno, que te vaya bien, ya sabes cómo te eduqué, haz lo correcto, siempre el camino del bien, y simplemente dejarlos ir y desearles lo mejor, ¿verdad? Y qué bueno, qué bien lo manejaste. Pero sí, es algo interesante el poder ver esos avisos que te da la vida para que te despiertes. Cuando algo te molesta, te incomoda, y eso lo veo yo como un pequeño aviso de que, como tú dices, somos seres humanos, pero sí hay un attachment, como un apego a esa foto del pasado, a esa imagen, hay un apego ahí que hay que manejarlo despierto. No es que uno diga, no, yo no puedo sentir eso. Despierto a de que sí, sentimos esas situaciones, sentimos ese apego a ese bebé que ya no está, que no existe, porque ya es un hombre, ya es una mujer, y ese apego hay que manejarlo de forma sana. Y eso es como yo lo veo, como un aviso, ¿verdad?
Sí, realmente es un aviso y es algo inevitable de todas maneras. Otra comparación que uno puede hacer es, por ejemplo, cuando la persona entra a una universidad con las ganas de graduarse, de obtener un diploma como abogado, médico, arquitecto, lo que sea. Durante el tiempo que está estudiando, pues todavía como que no ha tenido que enfrentarse a la vida. Pero cuando se llega la hora que le dicen, ok, aquí está tu diploma, ya eres un abogado, médico, un arquitecto, lo que sea, ahora tienes que salir a enfrentarte a la vida, pues es como pasar la página, ¿no? ya la persona tiene que enfrentarse a una situación diferente. Y es lo mismo, los padres nos tenemos que enfrentar a una situación que tal vez no sea tan radical como eso, pero sí es una situación diferente, porque tenemos primero que aceptar que nuestros hijos son seres humanos que requieren de independencia, que van a hacer lo mismo que hicimos nosotros algún día, y esto pues es muy válido también, Daisy.
Exacto, exacto. Y no asustarse, no tener miedo de enfrentar esa situación. Es algo normal, es un día estamos aquí y un día no estamos, y es la vida. Pero nada, llegó casi, estamos a 3:15 del programa, y yo creo que es momento de hablar de todo un poco. ¿Qué tú crees?
Ay, pero qué dicha, a mí me encanta esta sección de todo un poco para que usted saque sus propias conclusiones.
Ajá.
Fíjate que estaba investigando cositas, bueno, esto que voy a decir en primer lugar, pues no es tan curioso, pero es algo que me llamó la atención, y es acerca del creador de Amazon. Este señor se llama Jeff Bezos, y dice que ahorita en este momento es el hombre más rico del planeta con 106 mil millones de dólares, sobrepasando al famoso Bill Gates, creador de Microsoft, quien posee la no despreciable suma de 93.300 millones de dólares.
Wow.
Este señor, lo curioso de esto es que Amazon realmente empezó en Seattle en 1994. O sea, realmente no es uno como que sea historia patria.
No, se fue el otro día, como quien dice.
Sí, pues estamos hablando de un tiempo muy corto donde realmente este señor logró amasar una fortuna de ese calibre, que me parece bien interesante, y por eso lo estamos trayendo, pero es una fortuna hecha en 24 años, y este señor tiene 54 años, o sea, es un año más joven que yo, solamente que la chiquera no se parece ni poquito a la mía.
Poquito, una diferencia, y sí, algo sencillito. Pero mira, sabes que estaba viendo un video de Antonio Banderas, y él hablaba de algo muy interesante que pasa en Latinoamérica y en España comparado con Estados Unidos. Es que en Estados Unidos hay un hambre de ser innovador, de crear su propia empresa, de no tener horario con otras personas, de no tener un horario de empleado. Hay un hambre de eso, y eso es lo que proyecta este señor Jeff Bezos. Y eso, qué curioso que lo estaba viendo un video de Antonio Banderas diciendo que hicieron una encuesta en España y les preguntaban a los estudiantes qué querían hacer cuando salieran de la universidad. Y ellos decían, un porcentaje muy alto, dijo que querían trabajar en el gobierno, ser funcionarios. Hicieron la misma encuesta en los Estados Unidos, y en Estados Unidos el porcentaje alto era que querían ser innovadores, crear su propia empresa, hacer cosas nuevas y no ser empleados. O sea, totalmente dos culturas totalmente diferentes. Y eso es lo que mueve este país y esta economía. Estados Unidos son personas como ese que hizo su negocito en Seattle y ahora es uno de los hombres, o el hombre más rico del planeta, mejor dicho.
Y fíjate que eso que tú mencionas, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, yo soy administrador de empresas, y era algo que nos recalcaban a nosotros casi que todos los días en la facultad, y era que teníamos que ser empresarios, que teníamos que ser dueños de negocio, y es como lo preparan a uno para eso. Bueno, nos decían, usted está siendo preparado para que cuando reciba su diploma usted salga a colocar su negocio. Y sí, pues fíjate que así es la cosa. Y no todo el mundo es tan exitoso como este caballero, pero bueno, felicidades a él, y que disfrute su tiempo, y que ojalá nunca le toque el síndrome del nido vacío.
Ay, 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 yo creo que ese no tiene tiempo ni para el nido, con tanto negocio. Bueno, por acá tengo, si quieres compartir las curiosidades entre los dos, tú dices una y digo yo otra, las curiosidades
claro
del mundo animal.
Me parece lindo eso. Sí, fíjate que estábamos hablando hace un rato de que no, yo pienso que tenemos mucho que aprender del mundo animal. Dale con la tuya.
Bueno, los delfines duermen con un ojo abierto en el río Amazonas en Colombia. Hay delfines rosados.
¿Sabías eso, Daisy?
No, no sabía.
Ok,
no sabía.
Te voy a contar. En la Amazonía de Colombia, que es en el sur del país, donde va el río Amazonas, en la frontera con Brasil, ahí, en mi país. Bueno, la curiosidad de esto, primero es que son delfines de agua dulce, porque son de río, y segundo que son de color rosado. Es un espectáculo que es fácilmente de observar.
Wow.
Si tú te desplazas hacia allá y tienes un poco de suerte, los vas a ver, porque además ellos son muy sociables y se desplazan en grupos de 10, 15 delfines. Entonces es bien fácil ubicarlos. Así es que eso me pareció bien interesante. Hay otra cosa.
Pero qué lindo.
Es maravilloso, es maravilloso.
Yo lo estoy viendo, me metí a Google ahora y estoy mirando un video.
Ahí está, los delfines rosados.
Sí,
en el Amazonas colombiano, muy bien. Bueno, hay un dato curioso también y es que los gatos no perciben el sabor dulce.
Yo
no sabía eso. Estas son curiosidades que nosotros investigamos en la red y que nos llaman la atención. A mí me llamó la atención eso, porque uno pensaría que cualquier ser vivo podría distinguir entre lo dulce y lo no dulce. Pues fíjese que los gatos no pueden percibir el sabor dulce.
Mira qué interesante. Eso sí, yo no. Bueno, esas curiosidades que estamos aprendiendo hoy, yo también las estoy aprendiendo. Los escorpiones se pueden suicidar si se encuentran bajo mucha presión. ¡Wow! Se quitan la vida. Esa es otra curiosidad.
Imagínate eso. Si a mí me dicen que defina, ¿cómo definiría yo a alguien que se suicida? Yo diría que es el más valiente de los cobardes. Porque cobarde porque no pudo con su vida, pero valiente porque tuvo la fuerza de quitarse la vida él mismo. Y eso es lo que le pasa a los escorpiones. Es interesante. Otro dato curioso que dice es que las lombrices tienen 10 corazones. Tampoco yo sabía eso.
¿What? ¿Y funcionando los 10? ¿Y los 10 funcionando o son de adorno?
No, pues funcionando. ¿Te imaginas una lombriz enamorada? Son 10 corazones palpitando.
No. Debería ser ahí. Hay alguna. Debería haber algún tipo de. ¿Cómo se dice? Conexión con esto del amor y las lombrices, pero nunca han puesto una lombriz enamorada en ningún lado que yo sepa.
Bueno, pues son datos bien, bien, bien curiosos que de pronto nos detenemos a pensar. Solamente los traemos aquí a el programa para que la gente escuche cosas diferentes y nos hagamos un poco de lo cotidiano.
Hijo cosas. La otra es que las hormigas no duermen.
Uy, pobrecitas, no duermen.
¿Cómo hacen eso? Yo no entiendo eso.
Imagínate, pues no duermen, todo el tiempo están funcionando.
Increíble.
Y tú sabes que estuve leyendo un artículo sobre las hormigas y decía que es uno de los seres humanos de los seres vivos que más se parece a los humanos en cuanto a su organización, porque tienen como cierta jerarquía, lo mismo que las abejas. Por ejemplo, las abejas tienen, digamos que está la abeja reina, y las abejas que trabajan y las que no trabajan tanto, como que tienen una organización. Y las hormigas y las abejas son de los seres vivos más parecidos a nuestros seres humanos.
Wow, y no duermen. Pero yo siento como que, bueno, el otro día creo que fue mi hijo que me dijo que uno puede vivir varios días sin comer, pero sin dormir es mucho más difícil. Yo no lo sabía eso. O sea, que el cuerpo resiste no poder
algo
comer.
Eso lo traímos aquí en esta sección, en de todo un poco.
Ah, bueno, exacto, seguro fue por algún lado. Entonces, ¿y las hormigas no tienen ese problema?
No, pues no tienen ese problema porque dice que las hormigas no duermen.
Exacto.
Es como,
wow, increíble.
La que sigue que dice que las serpientes son sordas, que no escuchan.
También, exacto.
Imagínate cómo deben tener de afinado ese el sentido del olfato, el sentido de la vista. Porque si no escuchan, ¿cómo pueden saber que están en peligro o que hay algo disponible para ellas? Parece bien interesante.
Sí, eso está sumamente interesante. Un koala duerme cerca de 22 horas al día, o sea que nada más está despierto dos.
Y me imagino que se las utilizará para comer.
¿What? ¿Por eso que siempre están agarrados ahí del palito? ¿Será por eso?
Ahí
colgaditos
durmiendo.
Durmiendo.
Me parece como, como un koala, duerme como un koala, le dicen a uno. El animal terrestre más veloz es el leopardo, que puede recorrer hasta 180 kilómetros por hora. Eso sí lo había escuchado yo.
Eso también yo lo había escuchado. Creo que lo vi en National Geographic, una cosa de esas, de esos programas, que corre muchísimo. Eso sí lo sabía. Y el último okay. Es que los cerdos físicamente no pueden mirar al cielo. Ay, ¿por qué? Porque no
sí,
pueden, no tienen cuello.
Por la anatomía de su cuerpo no les permite levantar la cabeza y mirar hacia arriba.
Exacto.
Tal vez tú has dicho, tal vez porque no tengan cuello. Entonces ellos no pueden mirar hacia arriba. Por eso les dicen los caribajitos. En Colombia le dicen los caribajitos a los cerdos, a los marranitos.
Exacto, y la forma como caminan y eso, es como mirando siempre para abajo. Interesante, bueno, un poquito ahí de curiosidades, este segmento se llama De Todo Un Poco. Si les gustó, déjenos saber. Si no les gustó, nos mandan ustedes las curiosidades que quieren que decimos al aire. Pero nada,
desde
es más que todo
que sí.
Para romper un poquito la monotonía, hacer algo divertido al final del programa y dejar unas notas jocosas. En el día de hoy vinimos a hablar un poquito sobre el famoso nido vacío o síndrome del nido vacío. Yo creo que como llegamos a nuestro objetivo, hablamos un poquito del tema, trajimos a una persona que nos trajo su testimonio y hablamos un poquito de nuestras propias vivencias. No sé si quieres concluir con algo.
Bueno, básicamente ya creo que todo está dicho acerca de esto en cuanto a nosotros se refiere, y es básicamente, mis conclusiones es retomar un poco lo que dijo la señora Ofelia, que se comunicó con nosotros. Parejas jóvenes, vivan su vida en pareja. No dejen que uh-huh. sus hijos pequeños consuman esos minutos maravillosos que después tal vez no van a tener. Lo que yo mencionaba en mi editorial, ojalá no sea demasiado tarde a la hora de querer retomar la vida, y podremos hacer cosas como hace la señora Ofelia, que pertenece a grupos de apoyo y hace cosas maravillosas por los demás. De resto, pues simplemente es no dejar que las cosas pasen por los lados sin tomar cuenta de ellas, Daisy.
Exacto. Y si sientes que tal vez estás viendo algo que te da un aviso de que no estás tomando o perdiendo, estás perdiendo tu identidad como ser humano, como mujer o como hombre, porque estás tan involucrado con las cosas de tus hijos que te pierdes. Y una señal puede ser que cuando te quedas sola no sabes qué hacer con tu vida en esa hora de que los niños están jugando algún deporte y estás como mirando para el techo y ahora qué hago. Esa puede ser una señal para darte cuenta de que debes tomar las riendas de tu identidad. Así que muy interesante el programa del día de hoy. Si tiene una anécdota o algo que quiere compartir con nosotros, como siempre decimos, lo puede hacer por correo electrónico en esta ocasión, cuando ya no estamos en vivo, en mmradiosanandojuntos@gmail.com.
Bueno, si ya se ha llegado la hora de despedirnos, a ustedes mil y mil gracias por abrirnos sus hogares, por abrirnos sus corazones y por dejarnos formar parte de sus vidas. Esperamos encontrarnos una vez más en 8 días con un tema interesante, completamente diferente, y desde luego queremos invitarlos, por favor, para que siempre, como decimos al final de nuestro programa, nunca, pero nunca dejen de soñar. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta la próxima.